ayer a la mañana, queríamos hablar un poco de eso.
Bueno.
Creo que vos sos vocero de todo esto, por eso creo que la fuente más confiable es la tuya, por eso te llamé ayer temprano para ver si podíamos hablar hoy en la radio.
Claro, sí. Bueno, nada, es una especie de culminación de una etapa jurídica, por lo menos en lo que tiene que ver a nivel nacional. Lamentablemente la Corte declaró inadmisible el recurso que había interpuesto la defensa de Callejero, y bueno, así se efectivizan automáticamente las penas que había impuesto la Sala 4 de Casación. Así que bueno, que estamos todavía un poco choqueados, pero bueno, no es cierto que no nos hayamos estado preparando para este momento. La verdad es que estábamos bastante descreídos de que pudiera haber alguna otra resolución diferente, lamentablemente, aunque teníamos algunas esperanzas, pero bueno, no pudo ser y quedará tribunales internacionales a los que recurrir, que no van a eximir de la prisión a la banda, la pena la van a tener que cumplir, pero bueno, seguiremos dando la discusión en donde tenga que ser para que por lo menos la sociedad y la juventud y las nuevas generaciones comprendan qué fue lo que pasó en Cromañón y también qué es lo que está queriendo de alguna manera el sistema y la justicia, cuál es el mensaje que está queriendo darle dar a los pibes y a la cultura, ¿no?
Totalmente. Sabemos que Pato y Cristian cumplieron un año y medio más o menos de prisión. Le quedan 6 más, puede ser. 5 más.
A ver, Pato tiene una condena de 7.
7.
Cristian de 5, como el resto de los chicos de Callejeros. Todos tienen 5, salvo Pato. Cumplieron todos 20 meses. Así que bueno, depende para las transitorias, para las salidas transitorias, por ahí falta menos, pero la verdad es que si no les descontáramos nada, no sé, estamos hablando de por lo menos 2 años, si no más, si no 3 para Pato, efectivos, ¿no? Digo, porque una vez que, digamos, en esto se cuentan efectivos, la tercera o cuarta parte de la pena se cumple. A partir de que vos cumplís la tercera o cuarta parte de la pena, te dan la libertad condicional, que empezás ahí, ya salís, y después después la libertad absoluta, digamos. Pero bueno, él entendemos que adentro de la cárcel no menos de 2 años o más va a estar.
Y la primera cumple, tiene por lo menos puede salir 24 horas, ¿no? Es por cada un mes, ¿puede ser?
¿Cómo?
Sale una vez al mes después de cumplir esas...
Bueno, esas son las transitorias, las salidas transitorias.
Claro.
Que no sé específicamente a partir de qué periodo puede empezar a hacerlas, pero sí puede se puede llegar a dar. Sí creo que son así de, como decís vos, vamos a ver cómo se va dando todo es muy nuevo y bueno, nada, estamos todavía muy golpeados, pero por supuesto que ellos mismos que están ahí adentro muestran una entereza que no nos permite a nosotros bajar los brazos.
No, totalmente. Y después de qué instancia él puede continuar con su trabajo, diría, ¿no? Pero puedes empezar a salir un poco más aparte de solo un día.
Y la verdad es que no, para eso depende de muchos factores, ¿viste? Por supuesto, descarto que la buena conducta será uno de ellos, descarto
claro.
que él trabajará, descarto que hará actividades y todo lo que haga que bueno, que pueda tener una estadía de lo menos traumática, pero la verdad es que no lo podría saber ahora yo. Sé que por lo menos un año y medio, dos va a estar ahí sin salir. Después, bueno, supongo que a medida de que se pueda y que recupere su libertad, va a poder, en caso de que así lo desee, retomar sus actividades. Pero bueno, hay que recorrer un largo camino y nada, todavía todavía son los primeros días, ni siquiera sabemos bien cómo armarnos, ¿viste? Estamos dando los primeros pasos, digamos.
¿Cómo pensás que va a ser esta lucha, Juano, de parte tuya, del lado de Estefanía, del lado de la gente que no nos cuente Cromañón? ¿Pensás que, bueno, me imagino que se harán movilizaciones, marchas, todos los músicos apoyando, ¿no? Va a ser una lucha constante, me imagino, todos estos años.
Sí, por supuesto. Nosotros ahora tenemos una tarea que nos va a llevar la vida, pero que no hay que dejar de llevarla a cabo, que es seguir discutiendo, como te decía hoy, esta cuestión. Digo, por la prisión de los chicos en sí, nosotros vamos a protestar y podremos protestar, pero no hay una instancia jurídica. Es decir, nosotros no podemos salir a decir una marcha por absolución a callejeros cuando la condena está firme. Pues ya está. O sea, no hay un juez al que le podamos decir absolución a callejeros, porque callejeros ya... en dos instancias, o sea, en una instancia fue absuelto, pero ya en dos fue condenado. No quedan instancias ni apelaciones, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es la consigna ahora? No es ya ni libertad de callejero, porque hasta ya sabemos cuándo van a salir, cuando cumplan la pena, no es que están presos inconstitucionalmente como la vez anterior, ni absolución a callejero, porque no quedan instancias de apelación. Ni más ni menos, la consigna es callejeros inocentes.
Obvio.
¿Callejeros inocentes y por qué callejeros es inocente? ¿Y qué quiere decir uno cuando dice que callejeros es inocente? Quiere decir que hay otros culpables y que Cromañón es una tragedia que debe y merece ser analizada y debatida por el resto de la sociedad si realmente queremos que esto no se repita. A menos que estemos engañándonos a nosotros mismos y conformándonos con tener inocentes presos, a menos que seamos tan hipócritas, vamos a tener que revisar fuertemente lo que pasó esa noche. Y bueno, la inocencia de callejero es un punto de partida que nosotros vamos a plantear todos estos años en los lugares que nos toque y de la manera que nos toque.
Totalmente, Juano. Sabés que estamos acá con vos, como siempre, acá de Radio Estación Sur. Tanto nosotros como todos los colegas acá, periodistas de la Ciudad de La Plata, siempre apoyando al caso. Así que, esperamos siempre noticias. ¿Cómo viste vos, que sos una persona que estás ahí con el tema de los medios? ¿Cómo viste que se ha tocado el tema? Yo creo que lo he visto un poco en TN, C5N, ha salido en las radios. Creo que le han dado un poco de importancia a esta cuestión, ¿no?
Sí, ocurrió en el medio de una coyuntura muy convulsionada en el país,
sí,
en donde los medios estaban encima de otras cuestiones, y bueno, si bien se tocó el tema, tuvo quizá menos resonancia que en otros momentos. Nosotros hicimos varias notas, los sobrevivientes también, y bueno, por supuesto que también las personas abonadas a los medios, que todos estos años han estado ahí listas para maquillarse cuando las cámaras se prenden, también estuvieron haciendo lo suyo y diciendo que se había hecho justicia, ¿no? Cuando realmente la verdad que todos sabemos que en una tragedia como esta no existe la justicia.
Totalmente. ¿Pensás que hay algo atrás? Mucha gente sabe y todos sabemos que esto es muy injusto realmente. ¿Hay algo atrás que tampoco te pido nombres ni nada, ¿no? Porque no va el caso, pero hay algo atrás realmente que está impidiendo esto? Porque aparte, Don Osvaldo ha tocado en todos los festivales como Cosquín, ha tocado por todo el país llevando inmensidades de gente, han sacado un disco, los han dejado trabajar tranquilamente como una banda de rock. Pero bueno, nuevamente volvemos para atrás y a Pato y a Cristian no les queda otra que entregarse y realmente decir, bueno, cumplamos la condena y que cuando salgamos, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Hay que presentar el disco, seguir tocando y seguir con la vida de cada uno.
Sí, es muy complicado, es un análisis complicado. Por supuesto que nosotros, desde que nos propusimos echar luz acerca de esta causa y tratar de bueno, llevar el debate a la sociedad y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance, nos dimos cuenta de los factores de poder enormes que estaban enfrente nuestro, ¿no? Nosotros somos gente que lo único que hizo fue salir a la calle a tratar de amplificar una verdad. Nosotros no tenemos quien nos banque, no tenemos, no somos corruptos, no nos vendemos ni compramos a nadie. Entonces jugamos con ficha de libertad, nada más. Jugamos con la verdad. Y este es un país que... O este es un sistema bajo el cual con eso no alcanza. Más si te enfrentás del otro lado al poder político, al poder mediático, al poder jurídico. Pensá simplemente todo lo que entraría en tela de juicio si Callejero estuviera libre. Digo, porque vos pensás que hay una sociedad que aclama un culpable.
Sí.
Se lo tiene que dar, la justicia se lo tiene que dar al culpable por 194 muertos.
No, más vale.
Bueno, no, entonces... y Juan o Micaela, siempre es mucho más fácil que tal. El culpabilizar al pibe, al rockero, a la clase baja, a todo ese lugar, que buscar el real culpable. Y también desde el lugar de las penas, ¿no? Desde el tiempo de las penas, te das cuenta de que es muy ilógico que tenga una mayor pena quien estaba arriba del escenario como una cara visible y no quien firmó un permiso para que esté abierto un lugar así, o ni siquiera hablando desde las caras políticas más altas, sino desde los que autorizaron la apertura de un lugar así y bajo las condiciones que se utilizaba Cromañón.
Sí, sin duda. Bueno, todo este análisis que nosotros hacemos y lo hemos venido haciendo todo ese tiempo, es importante poder llevárselo al resto de la sociedad. La verdad es que hoy lo hablaba con los chicos de la banda en el ensayo, con la otra banda, ¿no? Por supuesto, que digo, acá hay por parte de la justicia un mensaje civilizatorio a la juventud.
Sí, adoctrinante.
Exacto, a la juventud y a la cultura. ¿Qué quiere decir? Muchachos, cada vez que haya un siniestro en donde muera gente en un recital de rock, ustedes, y no nosotros, no los inspectores, no el Estado, no los jefes de gobierno, no, ustedes van a pagar.
Y sí.
Ustedes van a pagar. Ustedes que no tienen la facultad absoluta de solucionar nada de todo lo que está mal. Porque la verdad es que yo hoy entro a un lugar a ver una banda de rock y no tengo la facultad como público ni como músico de cambiar las cuestiones que atañen a lo que es la habilitación, a lo que es las cuestiones de seguridad, porque no laburo de eso, porque no estudié eso, porque no está en mis manos. Lo que nosotros podíamos cambiar al respecto de Cromañón, en donde nosotros sí nos hicimos cargo, fue de una cultura heredada de los años 90, en donde estábamos huérfanos de referencia y la gente prendía bengala, la
claro,
gente...
Pero también, incluso una semana antes, en Cromañón, en un recital, si no me equivoco, de la 25... pasa un episodio muy parecido, en una magnitud mucho menor, idéntico incluso. Se prende fuego el techo por una bengala en Cromañón una semana antes. O sea, era algo que estaba por explotar, era algo que pasaba.
Sucedía todo el tiempo, digamos. Estaba ahí, estaba al caer. Lo que pasa es que, bueno, digamos, un lugar, una cosa es, a ver, una cosa es un elemento de fuego que el sentido común te puede indicar que no está bien, y otra cosa es la sucesión de hechos que se dieron después, en donde todo funcionaba mal, y había un lugar que no tenía faja de clausura, y debió haberla tenido, y un lugar que tenía fraguado los mapas, que tenía los respiradores tapados, que tenía las puertas como las tenía, y que estaba abierto con la anuencia del Estado. y que Callejero fue a trabajar porque estaba abierto. Callejero fue en la presunción de que si ese lugar no estaba clausurado, estaba en condiciones, fue y a tocar. Pero bueno, le están endilgando a un grupo de rock de Villa Celina el mal funcionamiento sistémico del Estado, de los gerenciadores y de toda una cultura, lamentablemente.
Encima, Juan, en tantos años vos te diste cuenta que los medios, si no se movían ustedes ni nada, no, ni tocaban los temas. O sea, te enterabas por Facebook o si no, Víctor Hugo lo sacaba al aire o si te aparecían en C5N.
No, tuvimos que hacer muchísima fuerza. Algunos no sabían ni siquiera que había otra campana, otros no se quisieron enterar y a otros no les convenía.
Obvio, es lo que yo te decía en otras notas que hemos tenido. Por supuesto, a los medios no les conviene.
Pero por supuesto que no, porque, los medios, no es que la mayoría de los medios, salvo algunos, no quiero generalizar, algunos que realmente tienen su buena fe, el deseo de informar.
Sí, obvio.
Muchos otros son emporios mediáticos con un patrón que dice lo que hay que decir y está entongado con la política, entongado con gobierno.
No, y es eso también de que no vende el pibe de barrio, no vende el pibe que está buscando una justicia real, el pibe que sabe lo que pasó ahí adentro, que sabe cómo es la movida, que sabe cómo funciona.
Por supuesto que vende
mucho más el meter preso a Pato Fontanet que pasa con la realidad diaria. Venden la noticia que vende, sacan.
Por supuesto. Es una concepción, por eso digo, es una concepción casi empresaria de lo que es dar una noticia o un medio de comunicación, y no es una concepción periodística, verdaderamente, que implica que por lo menos ante un hecho te tenés que tratar de informar acerca de todos los aspectos y todas las subjetividades para crear una, o intentar dar una noticia objetiva, por supuesto, desde tu subjetividad. No ha sido la intención de muchos, han tenido, como decís vos, una intención de ver qué garpaba más, qué vendía más, cuál quedaba más morbo, y después, más allá de qué es lo que vende más o lo que no, la intencionalidad, el encubrimiento, la censura, de la mano del encubrimiento político y todo, tratar de generar un consenso social que ampare a los jueces a la hora de matar a los pibes, ¿viste?
Ni hablar. Juano, ya estamos terminando nosotros el programa, gracias por tu tiempo. Si es posible, si pueden, te espero con la caverna el sábado. El sábado, porque sé que el jueves ensayan, así que si te podés venir, o hablo con Diego, o no sé, estaría bueno que te vengas acá. Bueno. Hacemos un asado, Juan.
Asado, vino tinto.
Hacemos asado, vino.
¿A dónde está ahora?
En Favero, siempre estuvo acá. No, hace tres años que estamos acá.
Siempre no, hace años, pero no siempre.
No, hace tres que estamos acá.
Sí, buenísimo, bueno. Bueno, yo si puedo me escapo. Sé que Diego no va a estar el fin de semana, pero yo si puedo me doy una vuelta el sábado. Son días medio convulsionados, pero es verdad que debo una visita hace mucho tiempo.
Bueno, no te das problema, porque yo sé que el jueves están ensayando.
Sí, a full.
Por eso. Bueno, si no, hacemos un móvil desde el ensayo.
Pero por supuesto, es un niño.
¿A qué hora ensayan ustedes? ¿De 9 a 11? ¿De 9?
¿Nosotros?
Sí.
No, pero estamos desde la tarde hasta la noche, estamos desde las 5 de la tarde. ¿A qué hora? El programa empieza ahora.
De 9 a 11.
De 9 a 11, claro, bueno. Bueno, podemos hacer tranquilamente a las 9 y pico podemos hacer un móvil.
Si no, me paso yo temprano y grabamos algo y listo.
Ahí va.
Así
ahí va.
Nunca vi el ensayo de La Caverna, ya aprovecho. Y hablamos de, bueno, en La Caverna, que bueno, Juan nos están presentando el sábado 15 con una apuesta increíble en el Teatro Ópera de 58 entre 10 y 11.
Sí, el viernes.
Viernes, perdón.
Así es.
Sí, así que bien, nada, todo eso lo hablaremos el sábado o el jueves, ¿eh? Ahí estamos coordinando la entrevista.
Dale, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
No, Juan, un abrazo grande, te agradezco por tu tiempo y saludos para toda la banda, toda la gente amiga.
Dale, un abrazo grande.
Chau. Bueno, nos vamos, Mika.
Estamos. Se fue rápido hoy, ¿no?
Viste, pero
como
así,
muy comprimido, no todo muy... Ni...
Demasiado contenido.
¿Viste?
Sí, muy...
Para que aprendan, que me dicen que no tenemos nada.